Hoy día nos salimos de la contingencia, no para irnos necesariamente al país del nunca jamás, porque la literatura no es de ese país, no es de esa república del nunca jamás, sino para... Nos vamos a salir de la contingencia, pero vamos a hablar también de país a raíz de la publicación del último libro de Marcela Serrano, que se titula El Manto. Me complace darle la bienvenida a Marcela Serrano a esta edición de Terapia Chilense. Me acompaña Arturo Fontaine. Muy buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, Arturo.
Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Arturo.
Buenas tardes. Oye, en noviembre del año 2017, el 26 por ahí.
28.
El 28 muere Margarita Serrano, hermana de Marcela. Y a partir de esa experiencia de duelo, Marcela trabajó durante un año más o menos apuntes, reflexiones, recuerdos, para procesar su experiencia de duelo, su experiencia de pérdida. Este libro es producto de esa reflexión, de ese trabajo que ella hizo. Es un libro, si queremos, anómalo dentro de la producción literaria de Marcela, porque no es un libro, desde luego, no es un libro de ficción. Tampoco lo podría describir como un ensayo sobre el duelo, sino que es un libro testimonial. Un libro testimonial de la experiencia suya, que es una experiencia que pasa por las emociones, pasa por los recuerdos y pasa también por la reflexión. Hay un momento en este libro que me llama mucho la atención, Marcela, y que es el momento donde tú dices que te parece inverosímil que tú hayas podido escribir ficción durante tanto tiempo, y te parece inverosímil que puedas volver a escribir ficción y no testimonio, como escribiste acá algo.
Fíjate que para alguien que ha sido, que se clasifica a sí misma como esencialmente una novelista, yo ya he publicado una enorme cantidad de novelas, ya no sé cuántas ya, pero siempre he hablado desde la ficción y siempre ha sido como la imaginación lo que me ha ido estimulando. De repente, después de esto, de este duelo en que me vi forzada a meter, de repente digo, no quiero escribir nunca más ficción, la ficción no me hace sentido. O en el fondo será que cuando la realidad es tan fuerte y dura y se te enrostra en la cara así sin ninguna posibilidad de darle la espalda, uno dice, no, yo ya a estas alturas quiero la pura realidad. Ahora, he de decirte que me sorprendió lo fácil que es escribir desde la primera persona. Eso es muy raro, porque como yo nunca lo había hecho, siempre en la ficción estaba atenta a la coherencia de los personajes.
Obvio.
Que siempre es una cosa que te está apretando, guiando, de repente hasta maltratando para que no se te vaya a salir el personaje. De repente no hay personaje.
Claro.
Entonces la voz puede fluir con una facilidad. Y eso como que me aterró, porque dije, yo aquí parece que no vuelvo más a la ficción. Bueno, pero me ha sido muy raro a mí escribir desde este lugar.
Ahora, la forma en que tú comentas esto y un poco la sensación que queda de leer el libro, que es un libro muy emocionante, es que esto salió fácil. Pero la impresión que me da a mí es que hacer esto es sumamente difícil. Sumamente difícil. O sea, este es el libro que, en el fondo, cualquier persona que sufre una experiencia de duelo intensa de una persona muy cercana quisiera escribir, pero que muy poca gente puede hacerlo, porque la forma fragmentaria está muy bien manejada, muy bien equilibrada, no hay una cosa sensiblera, no hay una cosa que sea tan personal como para que tú como lector no conectes. O sea, yo creo que lograste una primera persona, pero una primera persona con una cierta distancia que resulta muy eficaz para comunicar lo que tú
es
estás
que sabes, hablando, Arturo,
viviendo.
Es el tono. Yo supe en la primera página, en el primer apunte, cuando estaba encerrada en Mayarauco, que si yo no daba con un tono no estridente, yo no lo iba a escribir. Me da horror la cantidad de lugares comunes que hay sobre la muerte. Me da horror cómo se habla sobre los muertos. Y no te digo el horror que me produce el sentimentalismo. Entonces, el minuto que pesqué el tono en la primera, en la primera página, ya supe que podía, escribir desde ese lugar, con pudiendo describir un vuelo con un cierto desapego, guardándome la pena, pero expresando lo otro. Por eso me metí en textos tan duros, de Philippe Arreyes, de Ronald Barthes, de Freud, de todo esto, porque necesitaba esa dureza.
Canelli.
De Canetti. Bueno,
Canelli es duro. No es tanguero, no es sentimental.
Cero. ¿No? Y fue literalmente mi libro de velador, Canetti. O sea, sin Canetti yo no habría podido escribir esto. Y déjame decirte un detalle. Tú dices, Arturo, que es un libro difícil de escribir. Quiero decirte que lo realmente difícil para mí fue dejar de escribirlo. Me habría quedado escribiendo el libro para siempre.
Parar, digamos.
Mira.
Sí. Sí, porque ahí estaba arropada, sujetaba a la margarita mientras escribía. Entonces dejar de escribirlo fue mucho más duro.
Alone decía que los libros no se terminan, los libros se suspenden.
Bonito eso.
Bonito, ¿eh?
Se suspende.
Oye, a mí me llama la atención, Marcela, el registro con que tú entras al libro y que mantienes durante el libro. El registro en el siguiente sentido. Existe una suerte de subgénero, no lo tomes en términos de agresión ni en términos peyorativos, existe una suerte de subgénero del duelo, y el género consiste, digamos, en recuperar la figura de la persona que tú has perdido, que alguien ha perdido, el padre, la madre, el hijo, y en ese nicho, digamos, podemos instalar a Joan Didion, podemos instalar a Richard Ford con la mamá, podemos instalar a
Philip
Roth con Patrimonio, podemos instalar, no sé, a Isabel Allende con
C.S. Lewis.
A C.S. Lewis, en fin, hay mucho. Pero tú lo que haces acá no es exactamente recuperar a la Margarita. Lo que tú haces es recuperar a la Margarita, pero desde el sentimiento de la pérdida, digamos. O sea, este es un libro más sobre tu duelo que sobre la Margarita.
Absolutamente.
Sí.
Y eso
sí, no es una biografía de la Margarita.
Exacto, qué bueno que lo digas, Héctor, claro. Porque es que eso lo he tenido que especificar en las entrevistas. Porque me pedían, por ejemplo, para la revista Ya, me decían, como vamos a ir en portada, necesitamos fotos de la Margarita. Yo me negué. Yo dije, este no es una biografía de la Margarita.
No es.
Esto es los apuntes. El día del registro, esa es la palabra exacta, de un duelo.
Claro.
Ahora, que lo convoca a ella es otra cosa.
Claro.
Pero es un duelo. Y yo creo que esto es tan transversal. O sea, no es la Margarita lo que importa aquí. Es lo que sucede en el duelo. Que hay que ser tan terriblemente respetuosa, yo creo, para seguir los pasos de ese duelo. Si ese duelo se ignora.
Queriéndose tanto y eran tan distintas, además, ¿no?
Lo más distintas que hay.
Claro. Ella
era encantadora.
Muy encantadora.
Pero parece que tenía unas uñas peligrosas.
Muy femenina, así en lo que antes se entendía como femenino.
Antiguamente, claro, Héctor.
Claro. Sí, pues por eso que
ya entraste en una zona peligrosa, Héctor.
Hoy día hablar de que la Margarita era muy femenina en esos términos, hoy día no, me pongo a...
Te expones a que yo saque las garras, por ejemplo,
exactamente.
Claro.
Pero es cierto, porque ella mantuvo hasta el final, no obstante... A ver, ella tiene en los 10 años anteriores a su muerte, ella tiene dos o tres crisis, digamos, ¿no es cierto?, con el tema del cáncer, pero ella nunca perdió esa capacidad de seductora.
¿No? Era lo que la marcaba.
Claro.
Yo creo que lo dejo claro
eso
en el libro.
Sí,
no sé.
Claro. Eso está muy claro. Y ella tiene un concepto de feminidad que no es el tuyo. Tiene una relación con el género, con el mundo masculino, que no es el tuyo. Distinto.
Y yo me enojaba un poco.
Sí.
Claro.
Y aquí se traduce...
Y hay algo de eso. Sí, hay una cierta
crítica. Fui bien explícita en eso.
Sí.
La Marita y yo discutíamos, porque bueno, mirábamos muchas cosas desde puntos de vista distintos. Desde muchas cosas políticas, también de formas de vivir, en fin. Pero el tema de los hombres, la Margarita era, como digo, era casi una heroína decimonónica, casi, tú al borde de ser, digamos. O una yeisa cuando yo la retaba. Yo la llamaba para algo urgente. Y no, ella, ay, Marcela, estoy haciéndole pisco sour a Gastón, por decirte. Ay, Dios mío, no, a esta altura de vida nadie puede estar haciéndole pisco sour al hombre que vive cuando hay algo urgente dando vueltas. No sé cómo explicarlo, pero no, discutíamos harto sobre eso. Ahora, como toda mujer de estos tiempos, también la Margarita tenía su contradicción. O sea, también de repente le daban ganas de ser más despeinada. Y ahí le venía la rabia conmigo porque yo me atrevía y ya no, ¿te fijas? Entonces, bueno, ahí nos íbamos.
Pero en todo caso, la está muy bien. Es curioso lo que logra, porque sin narrar demasiado anécdotas, digo, hay algunas, pero no son muchas. Hay una muy divertida de ese emborrachamiento, ¿no?
Que casi la matamos.
Pero, sí. Pero de la infancia.
De la infancia, claro. La infancia. Hay algunas como que anclan la cosa, pero sí logras dar la sensación de una cercanía muy grande, de una amistad muy real, digamos, todo el tiempo. Ahora, en la parte como de la muerte, del proceso, de la, digamos, a mí me impresionó mucho un detalle como que de donde te cuelgas y que a mí parece que es muy impresionante, que es lo del brazo izquierdo, que es un punto como que va como anticipando lo que viene, ¿no? Yo creo que eso en el relato es clave, porque como que te da la sensación de lo que viene de una manera física, ¿no? De una manera material, ¿no?
Y de lo cual, concreta. Y de lo cual, hasta donde yo entiendo, digamos, ella lo intuyó, intuía el desenlace, digamos.
No, tardó mucho, tardamos todos mucho en entender.
Ya, pero hacia el final.
Al final, final. Héctor.
Al final, final, ¿ah?
¿Eh? Sí. Ya.
Ahí ella da. Ella
porque
sabe
como que, se salvó tantas otras veces del cáncer, pues, claro. Nosotros creíamos que esto era eterno.
Claro, por supuesto.
Y que se iba a salvar una vez más. O sea, fue tarde la. Como dijimos, esto ya es el final. Nos costó mucho llegar ahí. Y a la Maite también.
Pero lo del brazo como que te va anunciando, ¿no? Lo que viene. Bueno, claro, estamos leyendo Expos, sabemos.
Pero durante ese tiempo, Arturo, para mí era una obsesión permanente. Permanente, ¿no? Claro. Cada vez que yo llegaba donde ella, le tocaba la mano. Era mi obsesión ver la temperatura de la mano.
La temperatura de la mano.
Porque eso te daba...
Es un brazo que casi se fue independizando de
ella. Claro, es como un brazo que se adelanta al resto del cuerpo.
Exacto, se muere antes. Claro. Exacto.
Eso es lo que uno va sintiendo. Lo que
no, sí, es bien clever, Arturo.
Oye,
sí,
es que es cierto, se va adelantando la muerte, no lo podría haber usado.
Oye, ¿hace diferencia la cremación?
Sí. Mira que atroz lo que... Que atroz. Parezco como del siglo XVII.
No, pero por eso te lo pregunto, porque lo que yo sentí ahí es que eso es parte del tema.
A mí me da mucha rabia. No tengo dónde llevarle flores a la Margarita. No tengo dónde hacerle un rito. Tanto así que decidimos con la Sol, mi hermana Sol, que tenemos casas muy cerca en Mayarauco, decidimos que entre medio de la casa de ella y la mía vamos a hacer una animita, como esa que hacen en los caminos.
Sí, claro, como los accidentes, claro.
Exacto, en las carreteras. Vamos a hacer una animita ahí. No sé qué le vamos a poner, no importa. Pero esto que no haya ninguna huella, ¿saben? Sin rito nos vamos a la mierda nosotros, definitivamente. Entonces, con una cremación no hay rito. No, yo no le perdono a la vida que se haya cremado.
Pero queda una ánfora, pues.
Bueno, una ánfora, ¿qué hace? No sé, Héctor, además la ánfora lo tienen los hijos, no nosotros. Mm. Pero, anyway, no sé.
Hay momentos en que hay un peumo, me parece, ¿no?
Sí, un peumo, no.
Pero, sí, pero ahí no quedaron las cenizas.
Las
¿no?
pusimos ahí para ceremonia y todo.
Pero después no quedaron ahí, digamos.
No quedaron ahí. Entonces, no, yo no tengo dónde... ¿Dónde ir a verla? No tengo dónde conversar.
Bueno, pero este es el...
Qué inteligente lo que acabas de decir, porque eso fue lo que dijeron mis hermanas. Claro, cuando el libro salió, fueron especialmente a agradecerme, porque al final, esta es la tumba.
Claro, esta es la tumba. El libro es la tumba, no hay duda.
Pero, claro, yo lo pensé, mientras escribía, lo pensé siempre como el manto.
Claro.
Pero lo que iba a cubrir. Claro, pero como al final no hubo nada que cubrir, la tumba es esta.
Oye, Marcela, en las páginas finales de este libro se da cuenta de que la verdad es que iba a ser publicado bastante antes, y que la publicación de estos apuntes, de este testimonio, se retrasó por un accidente que tuviste tú, montada en una yegua, la Rusia. A ti te gustan mucho los caballos, parece que también le gustaban mucho los caballos a la Margarita.
Yo diría que mi vida entera con ella fue arriba de caballo.
Claro, y bueno, la caída, digamos, desde el caballo te impidió, o sea, te quebraste las dos manos.
Ambas
manos. Y en razón de eso, este libro tuvo que esperar. Uh-huh. Tuvo que esperar mucho más de lo que tenía previsto. Porque prácticamente iba a salir un año después de la muerte de la Margarita.
Claro, claro. Fue muy feroz porque estaba tan concentrada escribiendo. Y de repente no pude escribir más. Y no era un tema solamente material de que las manos no estaban enyesadas y vendadas enteras, o sea, tampoco no tenía ninguna posibilidad, tampoco puedo dictar. Ustedes que escriben lo saben, ¿o no?
Que si uno no... Es raro esos escritores que dictan, ¿no?
Rarísimo.
Raro.
Rarísimo. No. Uno tiene que ver las palabras. Las palabras se arman en la medida que las miras, ¿verdad?
Bueno. Es una artesanía.
Exacto. Entonces mucha gente profesó amablemente tomarme dictados y todo eso.
Pero, secretaria ejecutiva bilingüe, ¿no? Claro, que te dé
claro, el problema,
524 bueno, golpes.
Aparte por, que no puedo dictar porque la idea no se me arme en la cabeza sin mirarla. Pero aparte de eso, yo insisto que cuando uno se quiebra de esta manera, también se quiebra el resto del cuerpo. O sea, pierdes el equilibrio y te pones absolutamente tonta.
Porque tampoco podrías leer mucho, ¿no?
Tampoco, porque no podía sujetar los libros. Claro. Entonces mis hijas me inventaban unos atriles, pero no podía dar vuelta a la página. Así que sacaba con el atril. No, fue mirar al mundo, mirar hacia la nada.
¿Cuánto tiempo estuviste así?
3 meses estuve inhabilitada. Me operaron y todo. Pero al final, ya al final de los 3 meses, por lo menos podía malamente dar vuelta a una página del libro. Entonces... Es feroz como uno se las arregla para que todo, para meter todos los huevos en el mismo canasto, digamos. O sea, no puede ser que uno se quiebre las manos y pases a ser otro ser humano. Claro. Debiera ser un poquito más integrado, ¿ya? Bueno, lo único que les digo es que pase a alguien se quiebra las manos, además de quebrarse y de inhabilitarse, uno se pone muy poco inteligente. Ese mi terror era que el libro se había terminado, o sea, que no iba a poder retomarlo.
Claro.
Que no iba a tener... no iba a poder guardar una sola idea de las que tenía. Entonces, eso fue muy duro. Muy duro esos 3 meses pensando, no voy a poder volver.
Me imagino. Yo creo que es esa experiencia, oye, que fue extremadamente dura, la que además te genera un cierto pánico hoy día para volver a la ficción. Yo creo que hay algo ahí, alguna correlación media oculta debe haber. Yo creo que vas a volver a la ficción de todas maneras, no te imagino, digamos, pero lo que sí quiero señalar es que antes del accidente, de la caída del caballo, antes de eso tú ya estabas, habías recuperado el métier, tu antiguo oficio con la plástica.
Sí, efectivamente.
Y que estabas haciendo mucho collage.
Sí.
Incluso el libro tiene 2 o 3 páginas dedicadas a, sí, a collage que se relacionan con la Margarita. ¿Tú has seguido haciendo collage?
No, porque cuando una vez que me mejoré las manos, me concentré en el libro, al terminarlo hice todo el trabajo típico de edición.
No,
de
yo creo que etcétera. Yo creo que el collage fue una válvula de escape en algún momento.
Puede ser.
Pero puede volver también. Puede, ¿o no?
Por supuesto, porque todo lo que sea formas igual me fascinan. Entonces puede volver. Mira, Arturo, a estas alturas creo que cualquier cosa puede pasar. Siento que, y en eso nos relacionamos con el país, pero siento que ninguno de nosotros con las edades que tengamos podemos estar cerrados a nada. Y eso nos rejuvenece al final. O sea, al estar así abierto. No sé si volveré a escribir, no sé si volveré a escribir ficción, no sé si voy a hacer collage, no sé nada.
Marcela,
y es fantástico no saber nada.
¿Tampoco has perdido la fascinación por leer narrativa?
No, jamás.
Ah, ya, eso
no. No, jamás.
Ya, en eso no, no claudica.
No, no claudico. Pero debo reconocerte, en este momento estoy leyendo cosas más bien de no ficción.
De no ficción.
Pero eso no significa que... que no, estoy leyendo siempre.
Y de, oye, ¿y la música cómo? Porque hay un momento en que la música como que desaparece, ¿no? Y después empieza a volver de alguna manera, ¿no?
No pude...
¿Qué ha pasado con eso ahora?
Ahora ya, mira, es tan loco todo. Pude volver a tomar la música. Ya no me producía tanta vulnerabilidad. Entonces la empecé a integrar de nuevo. Sin embargo, como nada es continuo, y el duelo no es continuo, ni el dolor es continuo, me pasó el otro día, cuando hice la última edición del libro, ya partí a imprenta, que me senté sola en mi escritorio, puse la séptima de Beethoven, que me ha dado la última, que es tan linda. Y empecé con las dos primeras páginas y no pude. Tuve que cerrar el libro y sacar la música. O sea, sigue habiendo una vulnerabilidad muy fuerte entre la Margarita y la música. Supongo porque la gozábamos mucho juntas, porque somos todas muy...
melómanas.
Claro. Entonces, es a rato. Sí. ¿Cómo es todo el proceso del duelo? El problema es que Freud dice, es fantástico él, ¿eh? Dice... llegado el momento que corresponde, el ego ya se va a liberar y va a volver a ser el quiera cuando termine el duelo. Pero no, él no dice, va a volver a ser el quiera con la ausencia.
Claro.
Él no se hace cargo de eso. Entonces, yo decía ya, ¿cuándo se va a liberar el ego o Freud? Resulta que, claro, se me liberó el ego,
volvemos,
pero...
volvemos a hacer lo mismo, pero volvemos a ser menos.
Exacto, o sea, vuelvo a ser la misma sin la Margarita. Claro, claro. Entonces, soy la misma, mentira, no soy. Po. Entonces, bueno.
Oye, tuviste, como decía el papá de la Marcela, don Horacio, que escribía columnas todos los domingos en el Mercurio, y yo me encontraba con él los días lunes, y él me decía, mi columna de ayer... apenas aprobó el poliburó. Se llamaba el poliburó al tribunal inapelable y canallesco, digamos, de sus hijas y de su señora, digamos. Entonces decía, a veces no aprobaba, a veces aprobaba y con distinción, digamos. El poliburó, ¿qué dijo de este libro? Me interesa eso, digamos, porque es un poliburó
duro,
claro, severo, riguroso, digamos, ¿no?
Fíjate que el poliburó ha estado...
¿Fue generoso?
Mucho,
ya,
mucho más de lo que yo esperaba.
Mira.
Además, volviendo
mira qué bien, digamos, porque no, yo diría que no es la generosidad la corona que de las virtudes de ese de esas cuatro, digamos, ¿no? De esas tres restantes, ¿no? No es la generosidad lo que las describe, digamos, ¿no? Son varios otros atributos antes.
Somos rigurosas, gracias a Dios, somos serias. Pero en este caso han sido muy generosas. Porque además, volvemos a lo que hablábamos, lo que decía Arturo de la Tumba, para ellas tener este libro es quedarse con la Margarita. Entonces lo han agradecido muchísimo. En eso han sido muy amorosas conmigo. Muy amorosas, yo te diría. Así que aprobé el examen.
Lo que en un libro como este es importante, ¿no? Porque la situación contraria puede ser muy
claro,
dura.
Un libro testimonial.
Claro,
un libro...
puede ser muy... claro, o sea, en un libro como este importa de manera especial eso.
Donde de una manera u otra, no, de una manera u otra, de todas maneras, digamos, el resto de las hermanas tienen ropa tendida, por decirlo así.
Absolutamente. Claro. Bueno, una de ellas, la Paula, decía, no, me da terror que escriba. ¿Cómo vamos a quedar? ¿Qué vas a develar? Yo le decía, confía en mí, por Dios. O sea, pero estaba bien aterrada, voy a decir.
Bueno, la propia Margarita, oye, hay un momento en una de las entradas del libro que habla de cuando tú publicaste El albergue de las mujeres tristes,
sí.
Y que habla de un grupo de hermanas, una de las cuales muere
de cáncer,
y ella le dice, Marcela, me mataste, y tú no sigues, eso es todo, digamos, tú no sigues profundizando en eso, digamos, porque eso, a ver,
es feroz,
mijita, ahí tienes una novela, digamos.
Sí,
O una serie de novelas.
Y tú me creerías que esa anécdota se me había olvidado. Y la Sol Serrano, que estaba ahí con nosotros, fue la que la recordó.
Ella se acordó.
Yo la había borrado, la bloqueé, supongo.
Claro, probablemente.
Y cuando la Sol me recordó, me hice cargo de ella. Pero de que la Margarita éramos chicas con mujercitas y ya a ella le tocó ser Beth. Sí, como que de alguna forma asumió que ella es la que se iba a morir.
Oye, Marcela, para escribir este libro, ¿leíste mucho sobre la muerte?
Mucho.
Mucho.
Mucho. Amar era lo único que podía leer. Estuve como alejada de la ficción, de la música, de todo. Me puse muy austera. Entonces, leí mucho. Tuve además grandes regalos. Desde tú, Héctor Soto, que me pasaste Patrimonio, que fue clave. Clave. Yo le había leído a todo Philip Roth y me había saltado Patrimonio. Cada uno.
Con la Marcela compartimos un fanatismo por Philip Roth en algún momento.
Desde Portnoy's Complaint. Sí. Que lo leíamos en unas ediciones, claro. Pero asquerosas, ¿te acuerdas? Éramos bien pobres y bien jóvenes. Sí, claro. Pero es fantástico cuando uno está metido en un tema, como te empiezan a llegar estos regalos. Porque entonces, cuando descubrí a Canetti, por ejemplo, se me abrió la vida con este libro, Canetti, que no, de frontón no lo conocía.
No, porque es un libro póstumo, entiendo, además.
Claro, porque en realidad no lo editó él.
No lo editó él.
Él hizo los apuntes a través de la vida. Siempre quiso hacer el libro y no lo hizo.
Claro.
Entonces se lo hicieron después los editores.
Y es, bueno, es una edición de Galaxia Gutenberg,
claro,
ni menos.
Claro.
Es muy bueno.
No sé, es una preciosura. Sí. Carísimo, por supuesto.
Carísimo.
Como corresponde, supuesto, en este país, claro, con los libros buenos. Sí. Bueno, pero te empiezan a llegar. Y es maravilloso, o sea, leí mucho efectivamente, porque quería ver qué pasaba en distintos lugares con el tema de la muerte. Por ejemplo, lo que escribió Richard Ford con respecto a la muerte de su madre me pareció una basura. ¿Qué les parece a ustedes?
Es que yo tengo el recuerdo, confundido, la memoria, digamos, y no, lo leí con gran unción, recogimiento. Ay, no tolera la segunda lectura.
Volví a él, volví a cosas, volví a C.S. Lewis, volví a varios que ya los tenía muy leídos. Volví por esto. Bueno, me leí a la Didion entera, por supuesto. A la Didion la hallé muy fría, en su muy fría, cerebral, sí, en la,
sí,
muerte.
Sí.
Esa parte me separa de ella. A Richard Ford lo hallé tonto. A Ford, que lo adoro.
Sí.
No, algo le pasó ahí. Yo me quedo con C.S. Lewis, de todo lo que se ha escrito.
Así, ¿eh? Tanta.
Es una maravilla, la verdad. Bueno, y Paula, Elizabeth Allende, es un gran libro.
Sí, un gran libro, sí.
Lo que pasa es que Elizabeth, yo creo que el error ahí es que Elizabeth se va demasiado a su propia vida. Demasiado. Si tú pescas Paula, la mitad es Elizabeth.
A mí
solamente.
El libro de ella que más me gusta.
No, a mí La Casa de los Espíritus.
Así, ¿eh?
Creo que es su gran obra.
Ya, pero si rescatas a C.S. Lewis es porque sigue siendo muy católica. Ya, con eso vamos a terminar, ¿eh? No hay derecho a respuesta. Conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida, edificio Rojas Magallanes 2085 y edificio Vista Walker Martínez, y próximamente a la venta también edificio Rojas Magallanes 2457, proyectos que cambian tu vida. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. No se vaya de sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Marcela Serrano, autora del libro El Manto, publicado por el sello Alfaguara, que está disponible en todas las librerías ya, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Marcela, es un placer haberte tenido en Terapia Chilense.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias, Arturo. Gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.